En el final de esta tertulia vamos a un picoteo de temas, telegramas, digamos, el que empieza Rubén, ¿con qué?
Partido Cerro Nacional en el Trócoli, una operación de seguridad por parte de la policía con un final absolutamente infeliz.
Estás hablando del penúltimo partido de Nacional.
Sí, sí, yo estaba en Brasil y, bueno, lamentablemente mi hija fue víctima de agresiones por parte de la policía. No solo un caballo le pasó literalmente por encima y hace una semana que no puede caminar, sino que además se comió un sablazo insólito y me he ido enterando, pues yo estaba fuera del país, que más gente también recibió unas golpizas absolutamente injustificadas, cuando en realidad el problema era el desorden que había en la cola para sacar entradas. Entonces, más allá del fastidio que tengo por cuestiones de carácter obvias, familiares, me parece que llevamos un tiempo demasiado largo con violencia en los terrenos deportivos. Yo trabajé en Nacional durante 12 años, entre 1980 y 1992. Me ha tocado ver con mucha tristeza, porque con infinidad de dirigentes he tratado este tema, lo que es surgimiento de evolución de las barras bravas. Sé que es muy difícil la tarea para la policía, porque crecen como hongos y a veces uno le reclama a la policía eficiencia cuando te topás con 1.000, 2.000 o 3.000 personas en una actitud beligerante y de búsqueda de problemas, máxime cuando hay un partido clásico, un partido difícil. De todos modos, sería bueno, es como cuando un técnico le dice al arquero, por lo menos las que van afuera no las metas para adentro. En este caso, y hay videos que lo confirman, el ataque fue absolutamente injustificado, fue absolutamente salvaje, fue sobre un grupo de mujeres que no estaban haciendo absolutamente nada.
Tú dices que acá la violencia la generó la policía, digamos.
Absolutamente la generó la policía. Tengo decenas de testimonios de amigos de mi hija, que para más datos se acaba de recibir en la universidad, iba con sus compañeros también recibidos de universidad. No estamos hablando de individuos que iban con la cara tapada a provocar, no sé, la intifada tricolor. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Da para, obviamente, un tratamiento mucho más largo, pero hay un fracaso reiterado de esta unidad de la policía que trabaja sobre los disturbios. Asesinatos que han quedado sin resolver, una agresión permanente e injustificada que ya ha sido denunciada por la directiva nacional. Me consta porque conozco personalmente al presidente nacional, Ricardo Alarcón, me consta todo lo que ha hecho por
el espíritu nacional,
por cambiar el estado de situación, y las actitudes de la policía, en donde en algún caso, y esto también está registrado, hacen las rayitas los policías a la hinchada de Nacional, cuando no han tirado botellas y piedras a la hinchada Nacional, y esto está registrado.
¿Qué es hacer la rayita?
Las rayitas son las rayitas de la camiseta de Peñarol. Es simpático cuando un jugador de Peñarol se lo hace a uno Nacional, es una broma. Si la policía le hace eso a la hinchada de Nacional, evidentemente después no hay que quejarse. Estamos en una espiral de violencia y no parece esta unidad que tiene que tratar un tema muy delicado como es el manejo de las parcialidades, no parece estar preparada para la responsabilidad.
Pasó en el básquetbol lo mismo, donde uno muchas veces ve que la provocación proviene de la propia policía, donde hay un patoterismo que no sabe manejar. Yo creo que hay un tema
de
no saber manejar la situación, no tengo duda.
¿Otros telegramas?
Yo quería simplemente hacer un comentario porque lo vi el pasado viernes, 2 de abril, se cumplieron 28 años de la aventura de Galtieri en las Malvinas, y con dolor vi dos canales de televisión argentinas analizando el tema, y me parece que están 28 años después tan empantanados en las Malvinas como en aquel momento del año 82, porque con la salvedad de que vi a un joven muy joven, de aspecto digamos menor que para alguien que hubiera estado en las Malvinas, un joven soldado, el combatiente de las Malvinas, que dijo una media docena de cosas sensatas, pero teñidas, digamos, de digamos su visión de excombatiente que vio morir al lado suyo, qué sé yo, de hambre, destratados por oficiales o suboficiales del propio ejército argentino. Y bueno, también había una referencia a un supuesto fusilamiento por parte de un soldado británico a un chico argentino. Pero, por ejemplo, estaba invitado como un periodista con cosas interesantes para decir un señor que algunos recordarán, que se llama Nicolás Kazantsev, sí, claro, que está absolutamente loco. Es realmente un oraste. Las cosas que dijo, yo no podía creer, y se le escuchaba como si estuviera hablando un señor serio. Recuerdan que Nicolás Kazantsev era el vocero.
Era el vocero
digamos, del ejército argentino o del gobierno argentino. En esas circunstancias transmitía desde.
En ATC.
Era en Canal 7, sí.
Exactamente.
Está obviamente 28 años más viejo, muy flaco y completamente rayado, pero digamos, los relatos y los comentarios, que si no hay nadie que aparezca sensatamente a decirle, señor, está usted delirando. El único que lo intentó hacer, porque después había un par de periodistas que no contribuyeron, me llamó la atención, periodistas poco conocidos. Esto era un programa, no sé, creo que Canal 26, porque era un cable que yo no tengo. Pues yo estaba en casa ajena. Pero escuchar argumentos, no escuché a nadie que dijera el derecho internacional, los organismos de negociación de Naciones Unidas, nada, era, pero así, volver el cassette para atrás y ver a Galtieri proclamando, borracho, el triunfo y la reconquista de las Malvinas. Una pena.
Lo mío es más cultural o más de la idiosincrasia. Yo creo que hoy todo el mundo dice, bueno, ahora sí empezó el año. Yo creo que el año empezó. Ya, el Uruguay ha cambiado muchísimo.
Estuvimos conversando eso al comienzo del programa hoy.
El año, creo que no, a diferencia de lo que es el mito popular de que cuando llega el último ciclista es mentira, yo creo que el Uruguay ya este año empezó fuertemente. Cada día la gente se toma menos vacaciones y cada día hay más actividad, gracias a Dios. La actividad económica del país es buena y me parece que hay que terminar con el mito ese del último ciclista.
Acoto. Hace muchos años yo trabajo, desde que estuve en el gobierno y propusimos la derogación de los primeros 3 días de vacaciones de Semana Santa, que se implementó precisamente cuando yo estaba en el gobierno, trabajo hasta el miércoles, por convicción personal y por realidad económica. Y entonces, eso sí, me he tomado y me he ido a distintos lados a lo largo de estos años, y quiero decir que el miércoles, cuando salí de Montevideo a las 6:30 de la tarde y llegué a las puertas de Paso de los Toros a las 10 de la noche, pasé 400 camiones.
Bueno, ese es un buen punto,
es
¿no?
Es una cosa impresionante.
Hoy de mañana, cuando tratábamos de sacar la cuenta de todo lo que ha ocurrido en estos 3 primeros meses del año, como para demostrar que empezó y empezó fuerte hace tiempo, uno de los frentes en el que nos deteníamos era el agro, ¿no?
Sin duda.
El agro, por definición, no tiene feriados. No tiene feriados y no tiene verano, no tiene vacaciones de verano. Y vaya si vuela el agro uruguayo en estos últimos tiempos, ¿no? La visión esa de que el año empieza después de Semana Santa tiene una
urbana,
cosa muy urbana.
Muy urbana.
Y
muy urbana y
urbana
muy vinculada, y vinculada a la escuela, digamos, sí, y no vinculada
sí, sí. Sin embargo, quería decir algo sobre eso. Se piensa erróneamente que los maestros y los profesores están cuando no hay clases están de vacaciones, y en realidad me consta, dentro y fuera de mi casa, en casas de amigos, que se está permanentemente trabajando, actualizando, leyendo, preparando clases, planificando pruebas de evaluación, corrigiendo pruebas diagnósticas. También es un mito que los trabajadores en la enseñanza están permanentemente licenciados.
¿Pero tú a dónde ibas, Leonardo?
No, yo iba, que me parece que estaría bueno incluso que nosotros mismos tomemos conciencia de eso y terminar con ese mito terrible del Uruguay, que poco menos que somos gente que nos daña, que somos poco trabajadores, que recién en abril empieza el año, cuando en realidad yo creo que eso ha ido cambiando, por suerte, en los últimos años. Y este año yo lo he vivido en forma personal. Desde el primero de enero estoy trabajando crecientemente, por suerte, con mucho trabajo, y quiere decir que eso cambia también, que la gente tiene una expectativa diferente de lo que es el año y un aprovechamiento de la vida de otra forma. Así que me parece que hay que terminar un poquito con eso. Simplemente digo por ahí.
Conrado Hughes, Leonardo Costa, Rubén Villaverde, Jaime Jaffé, gracias por acompañarnos este lunes y hasta la próxima, ¿eh?
Chau, chau.
Chau. Chau.